Estamos hablando del maravilloso viaje del señor Nick Nack. Estamos hablando del sorteo y estamos hablando de todo, en verdad.
Así es, porque como habíamos prometido y bien grafica la foto que subimos hace instantes,
claro,
está con nosotros el señor Leonardo Kunscher, guionista y editor del maravilloso viaje del señor Nick Nack. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿qué tal?
Bueno,
muchas gracias. ¿Desde por dónde? Haber venido. ¿Desde dónde has venido? ¿Has tenido que transitar qué caminos? Porque estamos haciendo un testeo, ¿no?, en cada uno de los invitados, a ver de dónde vienen, porque vamos a hacer como una especie de mapa a fin de año en donde vamos a marcar el camino de cada uno de ellos. Y hay gente que ha venido de muy lejos, ¿no?
No, de Villa del Parque.
Ah, está bien, cerca. Mm. Cerca, cerca.
No está tan mal, ¿no?
Bien, bien.
Aparte llegó bien, a horario, bien. Habíamos quedado 3:30, llegó a las 3:30.
Bien, bien, bien. Así lo que pasa es que hay gente que ni siquiera pudo venir, ¿no? Porque fue secuestrada por la General Paz en algunos casos. El que más lejos vino... o el que venía desde más lejos, mejor dicho, logró llegar en tiempo y forma.
Sí, sí, y vino desde Lobos.
Sí, un buen viaje, ¿no? Yo no iría a ningún programa si estuviese en Lobos, la verdad.
¿Qué pedo? Salgo por teléfono.
No, ni a paz.
Pero bueno, se ve que los tratamos bien.
Sí, ¿no? Se ve que sí.
No sé qué dirá Leonardo después de irse de aquí. Pero, si bien es la primera visita a Casa Frecuencia Cero, ya habíamos charlado con él en la carpa de Frecuencia Cero, en el Open Folk Festival, ¿no?
Sí, el Día de la Primavera.
El Día de la Primavera, sí, del año pasado.
No, y... fue en nuestro festejo de la primavera.
En el festejo no es de la primavera.
Claro,
¿no?
En el Open Folk no, en el festejo. Que tocó Chine Las Persas, Nahual y las chicas de Ellas Dicen. Ah, ese día fue.
Ese día, tenés razón, Leonardo. Bueno, es que andamos tan seguido por el Parque Avellaneda. Nos gusta tanto ese lugar, ¿no?, que se me mezclan los festivales.
Yo ahora estoy peleando por mi estatua en el parque.
¿Ah, sí? Muy bien, muy bien. ¿Y qué, en qué pose vas a estar?
No sé. Es lo de menos.
No, pero sí,
voy a estar.
La pose de la estatua dice mucho de uno.
Una buena pose para una estatua en un parque, voy a estar.
¿Vas a salir con los cuernitos como siempre de
no.
la foto del...?
No, tengo que cambiar. Voy a tener mi mano izquierda casi sí. como con la palma mirando al cielo
sí.
y mi mano derecha haciendo montoncito sobre... mi mano izquierda y yo mirando esa acción. Esa, así va a ser la estatua.
Te van a juntar muchos alrededor, va a tener
por
un
gran éxito. Por eso.
Sí, sí. Van a aprender cosas en tonos, ¿no?
Claro, por eso quiero mi estatua.
Está muy bien. Bueno, metámonos de una vez por todas.
En el invitado, ¿no?
Sí, el maravilloso viaje del señor Nick Nack, que está inspirada esta historieta en la obra de un tal Eduardo Holmberg. ¿Quién era Eduardo Holmberg?
Eduardo Holmberg es uno de los personajes más emblemáticos de la generación del 80 de acá.
No de los 80 últimos, sino del 80 de...
19.
Claro, 1880.
Claro, pues fue el que se encargó más que nada de la introducción del estudio de la biología y de las ciencias naturales. Era un naturalista, como se decía antes, y fue el pionero en ese campo en la Argentina. Y además tiene la fama de haber traído la teoría darwinista no solamente a la Argentina, sino por primera vez a América, y de una forma muy particular, que fue una novela paródica, que, bueno, fue una forma de divulgación para llegar a la mayor cantidad de personas, y una teoría que era abiertamente rechazada durante mucho tiempo. Y, bueno, además tiene como dos ramas, la parte literaria y la parte científica y de instrucción, y sobre todo... hizo lo que sería el zoológico de Buenos Aires, fue su primer director y arquitecto.
O sea, un tipo grosso, ¿no? Que tuvo una presencia en la sociedad de esa época bastante destacada.
Claro, era como el gran sabio de acá, porteño. Y además hizo muchos viajes de expediciones, recolectando, haciendo una especie de proyecto de fauna y flora de todo el país, que se conserva y que está dentro de los catálogos del Museo Británico de Washington, del Museo de Washington y de algunos otros, y de Alemania, en el Estudios Americanistas. Fue el primero que registró muchas especies y se dedicó más que nada a los insectos, pero tiene litografías de todo tipo de animales, junto con, bueno, todos los que ustedes tal vez son más famosos, como Ameguino o Moreno y demás, que son un poco más, se especializaron en otras ramas, y él fue bastante ecléctico. De hecho, el premio en ciencias biológicas tiene su nombre. Y bueno, se dedicó a más que nada a que el fomento, y no solamente a la investigación científica académica, sino a la divulgación, que es algo que a mí me interesa, porque bueno, no soy biólogo ni nada parecido como científico, pero el pasaje de la divulgación en el siglo XIX de las ciencias es crucial, digamos, es un punto en el que el científico está más arriba que cualquier otro momento de la historia.
De alguna manera, esto de la divulgación es lo que, no sé, un Paenza está haciendo ahora, ¿no? O el otro, ¿cómo se llamaba?
De alguna forma, ¿no?
Nuestro amigo también que sale.
Golombek,
¿no? O sea, tipo que desde la ciencia, desde alguna ciencia, le pone mucho peso a la divulgación hacia el gran público.
Claro, sí. Igual también hay que mencionar que la generación del 80 tiene un proyecto, un proyecto de país en el que, digamos, no es inocente esa divulgación. Digamos, como el darwinismo se tomó como doctrina científica oficial con ciertos beneficios para el sistema en su momento, que bueno, ya sabrán, de siempre se lo relaciona con la figura de Roca, que de hecho aparece en la historieta, por la campaña del desierto, que es un tema que obviamente ya lo hemos revisado. Holberg, digamos, estaría, o sea, si bien ayudó a clasificar y demás toda la fauna, hay toda una idea atrás del evolucionismo que puede ser también tomada no científicamente sino políticamente.
Claro, y que eso puede llegar a tergiversar, o que algún político, en este caso Roca, lo pueda usar como un argumento, ¿no?, para de alguna manera también justificar ciertas campañas, ciertas acciones de Estado, ¿no?
Sí, totalmente.
Yendo un poco a cómo fue que descubriste vos la obra de Holmer y qué es lo que te cautivó de esa obra como para terminar haciendo esta adaptación a la historieta de no solo su novela, ¿no?, sino mezclar un poco varias cosas de sus cuentos y de su obra más.
Sí, tiene una obra muy grande.
General, ¿no?
Sí. Yo lo conocí en un curso que hice, porque yo estudio filosofía y hice como optativa teoría y análisis literario, creo que es una materia de la carrera de letras, donde le conté a un profesor de práctico que se llama Oscar Blanco, que sabe mucho de literatura argentina, me preguntó si lo conocía, y evidentemente no lo conocía, a Holberg, que él tenía una versión, una fotocopia del maravilloso viaje del señor Ignac, que era la primera novela de ciencia ficción argentina, que era inconseguible, y para lograr esa fotocopia tuvo que, no sé, sobornar al bibliotecario de turno, supongo, que por suerte ahora está reeditada esa versión por la Biblioteca Nacional. Bueno, y me puse a leer, hice mi monografía sobre eso, y la verdad es que a mí siempre me gustó la ciencia ficción, como toda nuestra generación, más o menos, sobre todo por el cine, pero bueno, uno después empieza a encontrarse con las novelas. Y me pareció un punto inaugural que no podíamos dejar de lado, porque además es el primer viaje a Marte de la historia de la literatura universal. Supongo que en sus lecturas de Verne y sus traducciones de Wells y Verne, quiso hacer algo y, bueno, eligió a Marte y nunca a nadie se le había ocurrido eso.
O sea que en la historia de la literatura del mundo, la primera persona que llega a Marte es un argentino.
Exactamente.
Vamos todavía.
Bien, bien.
Vamos todavía. Son esas cosas que nos tenemos que vanagloriar como argentinos.
Ah, sí, sí. Marte es nuestro.
No, igual tiene.
Y los miércoles también.
Sí, sí. Tiene ciertas características que lo hacen, bastante inusual, que es por entregas. O sea, no es una novela como uno podría leer de corrido, con un nudo, desenlace, sino que ideas que le venían las tiraba, ideas sobre paródicas sobre cómo era la evolución en Marte, cómo era una generación del 80 tal vez espejada en el Marte, y es como una especie de recurso para hablar del mundo que le rodea, que eso es lo que me interesa, y que generalmente la ciencia ficción, cuando es interesante, lo que hace es vestirse de algo, de una idea, de una hipótesis, pero siempre termina hablando del mundo que nos rodea, o por lo menos preguntarnos sobre él. No sé si es un espejo, pero sí es un puntapié para empezar a pensar diferentes formas o cómo podrían ser las cosas.
¿Y hay algunos rasgos nuestros, digamos, en toda esa descripción, en lo que se plantea de alguna manera como imaginario, ¿no? Esto, vos decís, de cómo será ese mundo.
Claro, la primer encuentro que hay de las civilizaciones marcianas es una ciudad que está dividida en dos barrios enemistados, que uno son, por decirlo así, más religiosos o más tradicionalistas, y el otro es más de científicos y sabios. Y hay un rechazo, obviamente, a la herencia tal vez más colonial o más tradicionalista. Y sin embargo hay gente valiosa en los dos barrios. No es que, digamos, la religión es algo negativo, porque obviamente todos compartían la misma religión, supongo. Pero, digamos, el enfoque del barrio de los sabios, que son sofopolitas, lo que hace es entrar en conflicto muchas veces con el otro barrio, que está tranquilo y que lo único que practican son ciertos rituales que aparecen en la historia.
No, claro, que los hacen cada tanto tiempo, sí. Y que mientras se mantengan esos rituales hay como un status quo y está todo bien. Nosotros los científicos son como los más quilomberos, los más barderos, están peleando todo el tiempo. Hay un montón de cosas. Está muy presente el absurdo y el humor, pero de manera como intrínseca con la filosofía, planteos científicos de esa época, pero que no dejan de ser muy actuales, ¿no? Claro. La verdad que me imagino que habrá sido como un laburo bastante loco, ¿no? Llevarlo al cómic y juntar todas esas cosas y transformarlo en una historieta que pueda ser divertida y dinámica e interesante para esta época.
Sí, la verdad que, bueno, depende de los gustos de cada uno, digamos, el dinamismo y demás, pero yo creo que se logró en la medida que se puede seleccionar ciertas partes, sobre todo ciertas teorías que pueden llegar a ser complejas, como la divulgación, saber meterlo en el momento adecuado de la historia. Si bien hay que decir que no es una historia sencilla, digamos, no es tal vez, no sé si una película, digamos, respetaría como película todas las reglas que existen en el cine comercial, pero sin embargo se pueden, en la historieta yo creo que es un género que se permite mucho, por suerte, esperemos que se siga permitiendo, como la novela permite interrupciones o otros géneros formales como cartas o discusiones, en la historieta se puede también dar esos lujos, sobre todo mientras más largas son, que son como 200 páginas que hicimos, nos dimos tanto en el dibujo como en el guión ciertas libertades, que los dibujos los hizo Santiago Miret.
Muy bien, está muy bien decirlo, porque la verdad que están muy muy buenos. Si tienen, la verdad que habrá sido un desafío para él tener que ilustrar, porque hay momentos de mucho texto, ¿no?, de discusiones filosóficas y de cosas así, que el dibujo lo acompaña y le pone onda, digamos, como para que eso no genere una cosa densa. Digo, en ningún momento, yo que me leí el tomo 1 el sábado y el tomo 2 el domingo pasado, este último, estuvo bárbaro, la verdad, o sea, la disfruté muchísimo y, o sea, iba pensando qué loco que al tipo este se le ocurran este tipo de cosas en 1880, ¿no? Y qué loco de tu parte y de Santiago Miret querer transformar esto en un cómic, ¿no? De 200 páginas casi, como bien decías vos.
Sí, ya en verdad el proyecto lo empecé más o menos como una idea mía de a ver a dónde iba, y se van agrandando las cosas, lo fui corrigiendo y demás, y al final esas cosas que uno tiene que hacer porque dice, bueno, ya está, ya uno tiene que hacerlo, una cuestión medio, no digo mesiánica, porque tal vez es demasiado, pero...
Pero no tenías escapatoria, alguna vez.
Claro, no me lo hubiese perdonado si no lo, claro, no lo llevaba a evitar.
Claro. Bueno, vamos a ir a un pequeño segmento reflexivo y al regreso seguiremos desarrollando un poco más sobre lo que fue todo el trabajo, sobre el sorteo y sobre otras cosas interesantes que tenemos para comentar. En realidad no nosotros, sino nuestro invitado.
Claro,
¿no?
Porque nos meteremos en la autoedición, que es lo que él hizo, ¿no? Cómo es forjar desde cero una editorial independiente, y sobre algo más que interesante, que nos va a contar, que es la fundación, hace poco tiempo, de la Asociación Argentina de Editores de Historietas.
Interesante, porque también tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, con cómo poder generar un espacio. Digo, recién hablábamos también sobre esto, cuando charlábamos con Federico, hablábamos de los trabajadores, y de generar espacio y todo eso. Es interesante poder desarrollarlo.